Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, oh Dios, tengamos esperanza. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos guíe, nos ilumine y que podamos absorber las lecciones que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, gracias por Jesucristo, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El pueblo de Israel sale de Egipto y el propósito de Dios era que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Dios les había dicho que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Dios les había prometido que iba a estar con ellos, que su presencia nunca los iba a dejar. Cuando Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, le dice, por favor, no nos saques de aquí. Pero Dios le promete a Moisés que mi presencia, le dice el Señor, irá contigo y te daré descanso. Entonces Moisés sale con la certeza, el pueblo sale con la certeza que Dios estaba con ellos. Dios había hecho cosas maravillosas, había abierto el Mar Rojo para que ellos pasaran, habían ya entrado al desierto, pero el pueblo estaba inconforme. Constantemente está inconforme por el pan liviano que les había dado el maná, estaba inconforme por el agua que habían recibido. Estaba murmurando contra Dios constantemente y Dios había mandado ya que ellos construyeran un tabernáculo donde Dios les promete que su presencia iba a ser manifestada en ese lugar. ¡Wow! Imagínense ustedes, hermanos, que Dios le diga, aquí en este lugar mi presencia va a ser manifestada. Y realmente lo es. Porque el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios no solamente iba a estar con nosotros, pero iba a estar en nosotros. Vamos a saber que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, pero también está en nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. El pueblo sale y Dios le ordena a Moisés que mande 2 espías a reconocer la tierra que ellos iban a poseer. Y en 40 días ellos reconocen la tierra, ven la geografía, ven los frutos, analizan todos los aspectos de la tierra que iban a poseer y ven las cosas buenas, pero también ven las cosas malas. Ven las cosas buenas que iban a tener, pero también ven las dificultades con las cuales ellos iban a enfrentar. Y Dios les había prometido, mi presencia va a ir con ustedes. No teman, yo les voy a entregar esa tierra. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos la misma palabra ahora. Nosotros estamos caminando hacia la tierra prometida también. Dios... Yo prediqué hace unas semanas atrás sobre San Juan 14, donde el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. O sea, nosotros también tenemos la palabra de Dios, de que Dios está preparando un lugar para nosotros, un lugar para ustedes y un lugar para mí, porque el Señor dice que a donde yo estoy, quiero que vosotros también, dice el Señor, estéis. O sea, nosotros como iglesia estamos caminando a ese destino que es la nueva Jerusalén, a donde Dios tiene preparado un lugar para usted y para mí. Pero en el caminar, hermanos, encontramos los mismos problemas, las mismas situaciones que tuvo el pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos el mismo enemigo. Porque tenemos el mismo enemigo y el mismo enemigo es el que se encarga de crear desánimo, es el que se encarga de hacer murmuración en el pueblo de Dios, es el que se encarga de crear problemas. ¿Para qué? Para estorbarnos y no cumplir el propósito de Dios. Manda 10 espías, y de los 10 espías, solamente 2 dicen, podemos, se hace, porque Dios lo ha prometido, Dios estará con nosotros. Pero qué interesante. 8 dicen, no se puede. 8 ven las dificultades, ven los problemas y los agrandan y se les olvida que Dios era el que estaba dirigiendo todo. Igual la iglesia. Muchas veces nosotros sabemos, tenemos la certeza de que Dios nos está guiando, que Dios ha prometido su presencia y sin embargo vienen momentos de desánimo, vienen momentos de crítica y ponemos nuestros ojos en las cosas imposibles. Pero Dios es un Dios que todo lo puede. En primer lugar, hermanos, tenemos que poner la mirada puesta en la tierra prometida. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro lugar a donde vamos a ir. Hay un libro de un escritor muy famoso, Bunyan, John Bunyan, él es inglés y él escribe El Peregrino y él cuenta de manera imaginaria todo lo que el cristiano tiene que pasar para llegar a la tierra prometida. Y lo primero que tenemos que hacer es, hermanos, no perder de vista que nosotros estamos aquí de paso, que somos, que esta no es nuestro lugar, sino que nuestro lugar está en el cielo, de donde el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. En segundo lugar, no perder de vista, no olvidarnos que Dios está con nosotros. En tercer lugar, la actitud correcta, hermanos. Tenemos que tener una actitud correcta, no solo como en la vida, sino también como cristianos, hacia dónde vamos. Nunca nos demos por vencidos, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, la determinación para alcanzar la promesa. Y en quinto lugar, a Dios no le agrada la incredulidad de su pueblo. A Dios nunca le agradó la incredulidad del pueblo. Y precisamente por eso fue que el pueblo empieza a caminar 40 años en el desierto. Le dice, van a dar vueltas 40 años y esta generación que me desafió no entrará a la tierra prometida. Y no entran. Todos murieron en el desierto. Durante 40 años desafiaron a Dios y durante 40 años caminaron en el desierto y no entró ninguno de ellos, sino que ahí murieron en el desierto. Y la generación que entró fue una generación nueva, fue una generación joven, una generación que era liderada ya por Josué. Entonces, tenemos que, en primer lugar, tener la mirada puesta en la tierra prometida. Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, acuérdense, estos eran los únicos 2 que habían dicho que sí se podía. Los 8, el resto de los 8 habían dicho, no, no podemos. Y entonces, Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, dice, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, dice, buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye, leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Dios, hermanos, la misma promesa nos ha dado Dios a la iglesia. el propósito por el cual hemos sido creados, el propósito de que tenemos un destino eterno, el propósito de saber quién, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Somos gente con propósito. Nosotros no somos gente sin propósito. La iglesia es una iglesia con propósito y Dios es el propósito nuestro. A veces las circunstancias que nos rodean, yo entiendo perfectamente lo que ocurre en la vida de cada uno de ustedes. Una de las cosas que ustedes ven es que el enemigo pone obstáculos en nuestro camino. Vemos obstáculos a veces en el trabajo, a veces se convierte en un obstáculo para servirle a Dios. Vemos que los matrimonios se convierten también en un obstáculo para servirle a Dios, la familia. Tantas cosas, porque a veces la gente no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque están mirando las cosas terrenales y no están mirando las cosas celestiales. Perdemos la visión, hermanos. Perdemos de vista lo más importante. La Biblia dice que en el libro de Hebreos, en el capítulo de la fe, hablando de Moisés, Moisés dice: por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Como viendo al invisible. Moisés tenía muy clara su meta. Moisés tenía muy bien definido sus objetivos. ¿Qué era lo que quería? Y lo definió. Cuando Jesús estuvo en el desierto, fue tentado por Satanás por 40 días, dice la Biblia, y estuvo él ayunando, físicamente estaba débil, estaba con hambre, y Satanás aprovechó esa situación y empezó a tentarlo. Pero una cosa Jesús hizo, se fortaleció a través de la palabra. Se fortaleció a través de la palabra y no perdió de vista nunca la misión por la que Dios lo había mandado a esta tierra, que era salvar a la raza humana. Nunca. Ni en el Calvario. Cuando Jesucristo estaba siendo agobiado por el peso de los pecados que iba a cargar sobre sí, dice la palabra de Dios que él dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El propósito del Señor siempre fue mirar a la cruz, pero también mirar allá de la cruz, la salvación de usted y yo. La salvación de cada uno de nosotros, esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Una actitud de no perder de vista, de no perder el blanco, hacia dónde nosotros vamos y cuáles son las promesas que Dios nos ha dado. Yo no dudo en ningún momento que Dios estará con nosotros. Nunca. Porque Dios es fiel, porque las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Porque las promesas de Dios son fieles, aun cuando nosotros no lo somos. Pero Dios es fiel. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es no perder de vista la mirada hacia dónde vamos. Vamos a tener problemas. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, yo creo que el Señor se duele de ver nuestras vidas también. Yo creo que el Señor llora de ver también nuestros problemas, nuestras situaciones. Todas las situaciones que usted y yo como seres humanos pasamos. Él entiende también que caemos en desánimo. Dios lo entiende. Él sabe que somos de carne. Sin embargo, la misericordia de Dios nunca se aparta. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jehová es tardo para la ira y es grande en misericordia. Entonces, hay que recordar, hermanos, siempre tener de vista que nosotros somos un pueblo que vamos caminando hacia la tierra prometida. Pero el segundo aspecto es, no se les olvide, es que Dios estará con nosotros. Siempre. Siempre Dios estará con nosotros. Como le dijo a Moisés, también se lo dijo a Josué. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, la promesa que Dios le dio a Josué, esa promesa es nuestra ahora. ¿Por qué son nuestras las promesas? Porque todas las promesas son en nosotros, para nosotros, en Cristo Jesús. Todas las bendiciones, todas las promesas son para nosotros, para su iglesia, en Cristo Jesús. Y él dice, solamente le dice el Señor, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! ¡Qué promesa, hermano! ¡Qué promesa que tenemos nosotros ahora! Eso es algo que Dios también le está diciendo a la iglesia en este momento. Dios promete que estará con nosotros aún en las peores circunstancias. Cuando Josué emprendió la misión de tomar el pueblo de Dios, Josué pudo recordar los milagros que Dios había hecho en el pasado. Él fue testigo de cómo Dios había guiado a Moisés, vio cómo Dios había hecho cosas maravillosas con Moisés. Y ahora él estaba tomando el liderazgo del pueblo y recordó él toda la provisión que Dios había hecho, recordó él todo lo que Dios había manifestado, cómo con brazo fuerte había sacado a su pueblo. Y eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros, olvidar cómo Dios ha obrado con nosotros en el pasado. ¿Sabe que siempre una de las cosas que yo recuerdo es, ahora soy un hombre, no les digo de cuántos años, ahora soy un hombre de 60 años, sin embargo, yo les digo una cosa, he visto la mano de Dios desde que era un niño, guiándome, cuidándome, protegiéndome, porque la época más frágil del ser humano es cuando uno es niño, ¿verdad? Aun cuando tiene padres, algunos padres son responsables, otros son irresponsables, pero bueno, de todas maneras, ahí es donde uno ve la gran misericordia de Dios. Ahí es donde uno puede ver cómo Dios ha cuidado de uno desde pequeño. Y a mí no me cabe no tengo la menor duda de que Dios, y hablo en presente, ha hecho provisión para mí, para también para mi vejez. Porque yo creo lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo creo que Dios no me va a dejar ni me va a desamparar. Yo creo que Dios va a estar conmigo todos los días hasta el fin de mi vida. Hermanos, ese es el pilar de nuestra fe. Saber que Dios está con nosotros. Cuando Jesucristo partía, Él le dijo, he aquí yo estoy con vosotros, le dijo a sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Pero tampoco eso quita de hermanos de que nosotros no vamos a tener problemas. Imagínense ustedes la vida que el pueblo tuvo para poder entrar en los 40 años, aun cuando Dios no les faltó, y al entrar en la tierra tuvieron que derrotar a todos los tribus que habitaban en ese lugar. Fueron luchas terribles. De entrada, cuando ellos entran a Jericó, dice la Biblia que Dios libra la batalla por ellos para que las murallas de Jericó cayeran. Pero, hermanos, tenemos que tener la certeza en nuestras vidas, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestro desánimo, saber que Dios está con nosotros. A veces vienen enfermedades, a veces vienen problemas con los hijos, a veces vienen problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, but that's okay. Es parte de la vida. Imagínense ustedes si la vida solo fuera felicidad, entonces tuviéramos que vivir en el Edén. No tendríamos ningún problema, no tendríamos problemas del weather tampoco, porque el clima era perfecto. No tendríamos problemas de heladas y después fríos. Pero lo importante es que Dios estaba con ellos, así como está con cada uno de nosotros. Recuerde siempre, hermano, cuando esté desanimado, cuando esté triste, cuando esté en problemas, recuerde, Dios está con usted. Y Dios está con usted para fortalecerlo, Dios está con usted para ampararlo, para cuidarlo, para que siga adelante, para seguir adelante. La Biblia nos cuenta de que habían tres varones en el reino de Nabucodonosor que llegaron junto con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que ellos recibieron como en el imperio babilónico. Y la Biblia también dice de que ellos fueron puestos en el horno de fuego por no obedecer al rey Nabucodonosor. Pero ustedes se dan cuenta lo maravilloso como es Dios. Los meten a un horno de fuego y el rey ve cuatro y había metido tres. Y el cuarto, dice la palabra, era semejante a hijos de los dioses. Dios nunca los desamparó. El ángel de Jehová estuvo con ellos, Cristo Jesús estuvo con ellos y en ningún momento fueron desamparados. El mismo Daniel fue echado en el foso de los leones, pero la palabra de Dios dice: yo estaré contigo, voy a cuidar de ti. ¿Y qué ocurre? La Biblia dice en el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra y te guarde en todos tus caminos. Dice la palabra que un ángel vino y tapó la boca de los leones. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Cuántas veces hemos estado en un problema, en una situación difícil? ¿Y quién nos ha sacado del hoyo? Dios. Lo que pasa es que nuestro cerebro se nos olvida, somos como el pueblo de Israel, olvidamos las cosas hermosas que Dios ha hecho, olvidamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios está dispuesto a hacer. No, hermanos, eso es ingratitud. Nosotros debemos de saber que la presencia de Dios está con nosotros, que Dios está guiándonos en el camino hacia la tierra prometida. La otra cosa es, hermanos, tener la actitud correcta. Nunca nos demos por vencidos. Si bien es cierto, Dios está con nosotros, pero Dios nos manda, a Josué le dijo, esfuérzate y sé que valiente. No temas, le dice, ni desmayes, porque yo estaré contigo. Dios requiere de nosotros una actitud correcta, una actitud correcta. Sí, Señor, estoy en una prueba, pero yo sé que tú me vas a dar la victoria. Estoy en un problema, pero yo sé que al final voy a ver la luz. Hermanos, aquí hay testimonios hermosos. Tenemos la hermana Mercedes. Ella pasó una enfermedad que la dejó paralítica prácticamente. Pero ella sabía. Yo sé que es difícil en el momento de la prueba de la enfermedad, uno decae y se quiebra. Pero lo único que nos sustenta es la fe. Isabel, ella pudo confiar en las promesas del Señor y Dios la retribuyó su fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no le cree a Dios, no va a recibir nada de Dios. Así de sencillo. Pero si usted le cree a Dios, usted va a ver grandes milagros en su vida. Si usted le cree a Dios, va a ver que para Dios nada es imposible. Si Dios fue capaz de abrir el Mar Rojo, de parar la tormenta, de resucitar los muertos, nada, hermanos, nada es imposible para Dios. Y fíjense ustedes cuál es la actitud de las personas que tienen su mirada puesta en Dios, que tienen su fe puesta en Dios, y la actitud de aquellos que piensan con una mente carnal, que ven las cosas dentro de la perspectiva de la carne, no puedo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros lo mismo? No podemos. Este problema no tiene solución. Esta enfermedad es de muerte. ¿Y Dios qué ha dicho? No. Esta enfermedad no es de muerte, sino para que el nombre de Dios pueda ser glorificado. Y él dice, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, fíjense, entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles, tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los espías vinieron con reporte negativo. 10 espías dijeron no se puede y desalentaron a todo el pueblo. Y solo 2, Josué y Caleb, dijeron sí se puede. No estoy hablando como las marchas de que se hacen en las ciudades, ¿no? De ahí la gente dice sí se puede y no sabe por qué dice sí se puede. Yo le estoy diciendo a ustedes sí se puede, porque Dios es el que puede, no nosotros. Y fíjense que dice la Biblia, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más nosotros podremos que ellos. Hay una historia que a mí me llena de esperanza y me da alegría. Por eso le digo, cuando yo digo 60 años no es nada. No como la canción, ¿no? Pero 60 años no es nada. Caleb, fíjense, Caleb en el libro de Josué, llega Caleb y se presenta delante de Josué y sabe cuántos años tenía Caleb en ese entonces. Tenía 85 años. Porque Dios les había dado estas promesas a los 40 años de Caleb. O sea, a los 40 años... Y mire lo que le dice Caleb a Josué. Ahora bien, Jehová les me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy, soy de edad de 85 años. Todavía, dice él, estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¡Wow! Ahora Caleb estaba diciendo, estoy fuerte y voy a pelear por lo que Dios me ha dado. Ya no tenía 40, hoy tenía 85 años. Y es interesante cuando usted oye hablar a los viejos. ¿De qué hablamos nosotros los viejos? Me duele aquí, me duele allá, que tengo reumatiz aquí, que tengo reumatiz allá. Y ya empezamos al Bengay y la medicina china y que para el dolor de cabeza y todas las cosas. Caleb no estaba hablando de eso. Caleb estaba hablando de ir y luchar y tomar la tierra que Dios le había dado. Y él le dijo, así como todavía estoy tan fuerte como en el día en que Moisés me envió, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. El pastor de nuestra iglesia, el pastor Minter, es un hombre de edad también. Y el pastor Minter va a la Amazonía, va a dar a instruir a pastores en esas regiones y todavía usted lo ve tan fuerte, llevando la palabra de Dios, se echa 3 sermones y yo con uno ya no puedo. Y ahorita él va por el segundo ya. No, este es el tercero ya. El segundo, ¿verdad? Pero son 2 sermones que él predica. Y entonces, hermanos, la actitud que nosotros tenemos que tener es la actitud correcta. sí se puede, porque nosotros, nuestra fortaleza está en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso, porque en Él nosotros hemos confiado. Lo importante es cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos, así como dice el Señor Jesús en la carta a los el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 12. Cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos y pensar, en vez de no puedo, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada es imposible para los hijos de Dios. Y créalo o no, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios también es viva. Y la palabra de Dios trae salud a sus huesos. La palabra de Dios, hermanos, nos da fortalezas cuando nosotros no tenemos fuerzas. La Biblia dice en el libro de Isaías, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, que creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y sin entendimiento, no hay quien lo alcance? Él da, dice, esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esas son una promesa real. Tenemos que creerla. Dios es el que fortalece nuestro cuerpo también. Es el que nos da salud, el que nos llena de energía para poder caminar la vida que tenemos por delante. El Salmo 90, 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, dice el Señor. Seré ungido con aceite fresco, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos, verdes, evergreen. Eso no se aplacan con el frío. Recuerde, hermano, nada es imposible para Dios. Y para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. La actitud. La otra parte es la determinación y es la de proponer en nuestro corazón. Hermano, hay cosas que nosotros tenemos que proponernos en la vida. Por ejemplo, si usted tiene un trabajo, usted sabe que tiene que estar a una hora, ¿y qué hace usted? Se propone. Porque si usted sabe que si no llega a la hora del trabajo, ¿qué pasa? El jefe no le va a gustar. Y cuando ya usted tiene 2, 3 faltas y tiene un jefe mero bravo, lo va a correr. Pero usted se propone. ¿Por qué no toma la misma, por qué no propone usted venir a la iglesia, participar de los servicios de la iglesia? ¿Por qué les digo esto? Porque los beneficiados van a ser ustedes. Ustedes van a crecer espiritualmente, su fe se va a ver fortalecida. No va a ser solo una fe del día domingo nomás, con solo la predicación. Haga el tiempo para cultivarse en la palabra de Dios. Haga el tiempo para aprender de la palabra de Dios. Haga el tiempo para crecer espiritualmente. Nosotros tenemos 2 estudios, miércoles y domingos. Hermanos, en el estudio usted va a aprender. En el estudio usted va a poder preguntar. Si no, usted va a quedar con sus dudas. Y nunca va a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted se conforma con lo que nosotros predicamos el domingo. El propósito de los estudios bíblicos es para que usted pueda crecer. Se crece bastante, hermanos, en los estudios bíblicos. Tomen el tiempo para participar de las actividades de la iglesia. ¿Y saben por qué les digo? Yo he comprobado esto. Cuando nosotros nos preocupamos en servir a otros, nos olvidamos de nosotros mismos y nos olvidamos de nuestros problemas cuando Ana María y yo estamos mucho tiempo juntos, empezamos a chocar. Pero cuando estamos ocupados sirviéndole al Señor, nos olvidamos de nosotros. Y estamos pensando en los demás, y estamos pensando en servir. Estamos pensando, tengo una responsabilidad en la iglesia, tengo que predicar, tengo que prepararme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero hermanos, si usted está solo pensando en usted y en sus problemas, hermanos, los problemas se le van a hacer mucho más grandes. Pero cuando usted tiene la capacidad de pensar en otros, ¿por qué usted cree que sus problemas son los más grandes? No es verdad. Hay gente que tiene problemas más grandes que uno. Cuando uno ve los problemas de uno y oye los problemas de otro, dice, ¡wow! ¡Dios mío! ¿Cómo puede sobrevivir esta gente? Cuando oímos de enfermedades, de cánceres, de gente que está en los hospitales, de personas que usted va a visitar y cuando usted habla con ellos, ve aquel panorama y dice, no hombre, yo pensé que mi problema era grande, pero realmente el problema de este hermano es más grande. Y entonces nos dedicamos a orar los unos por los otros. Mire lo que hacía la iglesia cristiana. La iglesia cristiana dice que se reunían y ¿qué hacían? Oraban, dice, los unos por los otros. Compartían los unos con los otros y eso es lo que va a mantener el calor en la iglesia. Pero hermano, si usted se separa de la iglesia, se va a morir. De veras se lo digo. Si usted se separa de la iglesia, se margina de la iglesia, usted se va a morir, espiritualmente hablando. No le va a sentir propósito, significado a la vida. Pero tenemos que tener una determinación, disciplina, permanecer firme, ser persona de convicción. Hermano, la convicción es algo bien importante en la vida. En todo lo que hacemos tenemos que tener convicción. ¿Por qué hacemos las cosas? Y usted va a ver cómo van a crecer. A veces, imagínese cómo es el diablo. Si hay una nevada, hoy no voy a la iglesia porque hay nevada. Si hay día lindo, hoy no voy a la iglesia porque está lindo por ir a la playa. Si hay un día que de otoño, no voy a ir a la iglesia porque está hermoso, voy a ir al Shenandoah Park y voy a ir a disfrutar un rato. Está bien. Pero hermanos, para todo hay tiempo. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, acuérdese, Dios nos renueva, Dios nos transforma, Dios nos enseña, Dios nos pone sus promesas en nuestra mente y nosotros vamos a crecer, hermanos. Cuando estemos en un problema, sabemos que Dios estamos fuertes porque Dios nos ha fortalecido. Si no, vamos a caer. Debemos ser hombres y mujeres como Josué de convicción. Es que yo no voy porque el hermano no va. No voy porque nadie me recoge. No voy porque si no va mi esposa, no voy yo. Mire lo que Josué declara en el libro al final de su vida, casi Josué dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, no ponga ese rótulo en su casa si usted no le va a servir a Dios. Ni de adorno. Va a poner el rótulo ahí, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Y nunca le sirve a Dios? No. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y por último, a Dios no le agrada a la gente incrédula. Mire lo que pasó a raíz de este acontecimiento. Ya en el versículo 11 del capítulo 14, 10 y 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés intercede por el pueblo y Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, ya el Señor le llevaba contaditas, 10 veces. Y dice, y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermanos, nosotros estamos caminando hacia la tierra prometida y el camino no es fácil. Yo reconozco que ustedes tienen situaciones como yo las tengo, pero tratemos de sobreponernos en el nombre del Señor. Recuerden que Dios no nos dejó solos, Dios nos dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que me mueve. El Espíritu de Dios es el que mueve este cuerpo. Porque este cuerpo quiere estar en otro lugar, porque este cuerpo quiere estar acostado, porque este cuerpo quiere estar viendo televisión. Pero el Espíritu de Dios me levanta y me trae y me hace hablar aquí delante de ustedes. Y no se me enoja. A veces digo cosas que no tengo escritas. Pero es la verdad, hermanos, las luchas, las dificultades, que los dolores, los sufrimientos que tenemos, yo entiendo, somos seres humanos, pero como iglesia tenemos algo más grande hacia adelante. Como iglesia tenemos una promesa mucho más grande y Dios va a estar con nosotros. No perdamos de vista, primero, la tierra prometida, al igual que Caleb y Josué. Recuerden, ténganlo presente, va a ser así. Como Dios dijo, así será. Que vamos a estar ahí, así será. Él estará con nosotros, nunca nos dejará ni nos va a desamparar. Cuando estén atravesando una situación, recuerden, tenemos un Dios en los cielos. Que Él ha dicho que vayamos a Él y que oremos y que vengamos a Él y que Él va a tomar cuidado de nuestros problemas. Ciertamente la palabra de Dios lo dice. Necesitamos cambiar nuestra mente para decir, no se puede, no está aquí, esto está oscuro. No, la mente debe ser todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es no puedo, sí puedo en Cristo. Necesitamos la determinación para seguir adelante a pesar de todas las cosas que tenemos por delante. Y recuerden, la incredulidad nunca agrada a Dios. Y no es solamente el no creer o el decir no creo, es la actitud mía hacia la vida. Mi actitud como cristiano, estoy diciendo no creo en Dios. Si usted es una persona que ha estado apático, que ha estado desanimado en el nombre del Señor, yo le digo, venga, levántese, que es hora, dice el Señor, es despiértense, es hora de levantarse. La venida del Señor, hermanos, está más cerca que cuando nosotros creímos. Y nosotros somos un pueblo que estamos esperando la venida y el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero Dios quiere que cambiemos nuestra mente. Dios quiere que pensemos, sí podemos. Dios quiere que pensemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios quiere que seamos hombres decididos, con convicción. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Hermanos, ustedes son el pueblo de Dios, el pueblo que dice que va a entrar a la Nueva Jerusalén. Actuemos como tal, vivamos como tal, creamos en que hay un Dios que nos está guiando, que hay un Dios que está dirigiendo este pueblo y que Él nunca falla. ¿Vamos a tener problemas? Por supuesto que sí. ¿Vamos a tener muerte? Sí, ciertamente nos vamos a morir, pero nuestro final no es allí, nuestro final está en los cielos. Es donde Dios ha prometido que estaremos. O nunca olvidemos nuestra visión, hermanos, como iglesia. Por el nombre de Dios yo se los pido, no olvidemos que somos una iglesia y que tenemos un destino, y que Dios está con nosotros, y que Dios quiere que usted actúe en esa fe. Dios quiere que usted se mueva en esa fe. Dios quiere que usted se mueva en ese espíritu y que siga adelante. en el nombre de Dios. Vamos a cantar un último himno y luego recibimos la bendición.
A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Te doy un sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar y que siempre
en el nombre de Jesucristo me presento a ti en esta hora, en su sangre preciosa, Señor. Mira a tu pueblo, Señor, aquí reunido. Hemos venido con el propósito de adorarte, Señor, de alabarte, de bendecirte. Y queremos, Señor, en primer lugar, que quites nuestro pecado, Señor. Quites quites de nosotros el pecado del desánimo, la desidia, la falta de deseo, la falta de fe, Señor. Hemos murmurado contra ti, hemos actuado contra ti, Señor, perdónanos. Permite que la sangre de Jesucristo, Señor, nos limpie, nos purifique y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda darnos ese deseo, esa fortaleza de seguir adelante, la convicción de que tú estarás con nosotros, Señor, y de que hay un futuro prometedor para aquellos, Señor, que creen en tu palabra. Tenemos un futuro lleno de esperanza, como dice tu palabra. Yo sé los planes, dice el Señor, que tengo para vosotros, planes para vuestro bien y no para vuestro mal, a fines de daros un futuro lleno de esperanza, oh Dios. Oro por esta iglesia, Señor. Oro para que tú nos fortalezcas. Hoy oro para que esta iglesia sea una iglesia de convicción, Señor. Una iglesia que tenga pasión por ti. Una iglesia que te ame. Una iglesia que te busque. Una iglesia que ore. Una iglesia que pueda sentir la dirección y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias, porque yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Y Señor, en esa misericordia, en ese amor que tú tienes por nosotros, clamo en esta hora por esta iglesia. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están aquí, su familia, a sus hijos, Señor, a sus amigos. Y, Señor, esta iglesia, yo declaro bendición sobre esta iglesia. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.